Buenas tardes, José Antonio. Ya estamos grabando la sesión. Esperamos un minuto. Se ha incorporado Francisca Payán. Buenas tardes, Francisca. Está con nosotros José Antonio Trujillo. Buenas tardes a ambos. Ya estamos grabando la sesión. Esperamos un minuto y comenzamos. Hola, buenas tardes. Adelante. Línea historia de la antropología.
Sí,
de acuerdo. ¿Es nuevo?
¿Cómo?
¿Está siguiendo el curso por
sí, estaba...
el foro?
Sí. Lo que pasa es que ahora sí tenía la oportunidad de venir.
¿Tiene todas las grabaciones?
Sí, sí.
Perfecto. ¿Las reproduce bien?
Sí, sí, sí. Perfecto. Normalmente sigo el curso a esta hora.
¿Su nombre cuál es?
Que normalmente sigo el curso en línea a esta hora, pero desde mi trabajo. Lo que pasa es que hoy ya sí pude venir presencialmente.
Estupendo.
Sí.
Si no le importa, por favor, escribe aquí. ¿Nombre?
Sí, claro.
¿Tiene? Buenas tardes, Francisca, José Antonio. Tenemos un alumno en sala presencial, lo cual ya somos tres.
¿La firma aquí?
No hace falta. Claro. Tenemos aquí a Rodrigo López Quispe.
Sí.
Estupendo. Pues muy bien. Rodrigo, bienvenido. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Francisca y José Antonio, vamos a comenzar. La sesión ya está grabándose, como hacemos todas las tutorías. Bien, hasta ahora hemos dado el capítulo 1, tema 1, dedicado a evolucionismo y materialismo dialéctico. Un poco extenso, con 6 artículos, 7 de lectura. Pero lo hemos superado y ya está todo enviado. Por ir avanzando, como el semestre avanza, os envié la semana pasada el artículo Difusionismo y Aculturación, de la profesora Bildar Seister, ¿de acuerdo? Que es el primero de los dos artículos de este tema 2 dedicado a difusionismo y aculturación. Lo habéis recibido por el foro. De manera que hoy podemos ya finalizar este tema 2. Y vamos a comentar este artículo que está incluido en este manual de Marvin Harris. No sé si tenéis noticia de él. Está disponible el manual abajo en biblioteca, para quien lo quiera. No obstante, el artículo está subido en el programa de la asignatura, lo podéis descargar. Pero este artículo de Marvin Harris es un manual muy interesante. Yo, cuando tengáis tiempo, os recomiendo que lo leáis, porque es un manual bastante abarcante. Empieza en el siglo XVIII, ¿verdad? Y acaba con el materialismo, a mediados del siglo final, del siglo XX. Empieza en la ilustración, este manual, por lo cual es un poco de historia de la humanidad. Así que yo, este es un libro de lectura muy recomendable para cuando tengáis tiempo en verano, ¿de acuerdo? Sobre todo porque es un manual de antropología, entre otras cosas. No es un libro, digamos, colateral, sino es plenamente integrado en la disciplina antropológica. Desde la visión de un antropólogo norteamericano, también hay que tener en cuenta, pero que ha sabido resumir la historia del pensamiento antropológico desde la ilustración. Bien, hoy vamos a comentar, aquí tenemos en pantalla los dos artículos que nos da este tema, en difusionismo y aculturación, ya lo tenéis. Ese primero nos introduce en el origen del difusionismo, cómo está relacionado con las escuelas de Austria y la escuela de Viena, los círculos culturales, ¿verdad? Y ahora vamos a desarrollar esto un poco más con este artículo de Marvin Harris que tenemos en el manual, en las páginas 323-339. Vamos a pasar estas pantallas porque las tenéis en el artículo anterior. Comenzamos aquí. Este es el principio del artículo que vamos a comentar ahora, hoy. ¿De acuerdo, Francisca, José Antonio? ¿De acuerdo, Rodrigo? Bien. Seguimos. En la introducción que nos hace Marvin Harris, página 323, fíjense, habla de periodo ideográfico. Es muy interesante quedarnos con estas palabras. Marvin Harris entiende que el principio explicativo característico del difusionismo es un periodo ideográfico. El término ideográfico le lleva a formular que para él es un antiprincipio de la difusión. Así lo llama Harris. Y ya empieza a diferenciar entre método ideográfico, mental, poco sustentado en empirismo, y el método nomotético. Tenemos que entender nomotético como un estudio de leyes generales. Lo ideográfico es un poco mental, un poco particular, y lo nomotético es generalista. Marvin Harris está más de acuerdo con los principios y los métodos nomotéticos, digámoslo ya. En el sentido de que las teorías nomotéticas y las leyes nomotéticas buscan explicar principios generales que den cuenta de lo general y no de lo particular. En los Estados Unidos, el difusionismo se estableció por áreas culturales. El difusionismo en Estados Unidos trabaja con áreas culturales basadas en la distribución de elementos culturales. En cambio, en Europa, es decir, Inglaterra, Alemania y Austria, el difusionismo se expresa mediante la cultura de los círculos culturales, los Kulturkreise, círculos culturales en Europa, Inglaterra, Alemania, Austria, áreas culturales en los Estados Unidos. Veamos ahora el origen del concepto de área cultural. Se basa en la investigación etnográfica americana. Área cultural, ya lo hemos dicho antes, etnografía en América. Es un instrumento heurístico para el estudio de grupos tribales de Norteamérica y de Sudamérica. Un instrumento heurístico es un instrumento que trata de generar teoría. Y se aplica para estudiar los grupos nativos, indígenas, de Norteamérica y de Sudamérica. Ahí se aplica en la investigación etnográfica de campo el concepto de área cultural, que sigue tendencias un poco en contra de las tipologías evolucionistas. Ahora hay que tener al otro lado claro cuáles eran las teorías evolucionistas. Morgan, Taylor, Spencer, ¿verdad? Los evolucionistas clásicos. Pues un poco el difusionismo establece tendencias contra esas tipologías. Y frente a tipologías evolucionistas aparecen categorías geográficas. Muy importante la geografía. Aquí hay que hablar de la labor de Otis Mason, un antropólogo norteamericano, al final del siglo XIX, cuando habla de entornos o áreas culturales indioamericanas. Lo tenemos en la página 323. Otis Mason, el concepto de área cultural. Estamos hablando de un continente enormemente extenso, que va desde el norte, colindando con las tribus esquimales y aleutianas, las tribus canadienses, las tribus de América, Mesoamérica, Centroamérica, norte de Sudamérica y todo lo demás. Entonces son entornos enormemente distintos al concepto de Europa. Entonces esto se organiza por entornos o áreas culturales indioamericanas. Surgió la debilidad del concepto de área cultural, evidentemente. porque se trataba de circunscribir en este concepto área cultural un vasto territorio, pero que solamente tenía en cuenta el entorno. Entonces, la debilidad del concepto de área cultural la tenemos que explicar, porque esta debilidad reside en que no aplica la interacción tecnología-entorno. El área cultural solamente tiene en cuenta el entorno, pero no atiende a la tecnología. Y la tecnología es fundamental para entender cómo un pueblo se desarrolla. No solamente el entorno ecológico, sino qué tecnología es capaz de aplicar. Por ejemplo, la tecnología del agua, como en los países centroamericanos, para controlar el maíz. La tecnología es muy importante. Entonces, el concepto de área cultural adolece de que solamente tiene en cuenta el entorno y no la tecnología. Otra cuestión, los centros, clima y ley de la difusión. Aquí hay que hablar al fracaso de un lingüista norteamericano como es Alfred Kremer y su lista de rasgos culturales. Eso fue un fracaso absolutamente de intentar aplicar la difusión. Y hubo incluso una crítica de un antropólogo norteamericano de los años 1955, Julian Stuart. Julian Stuart decía que la clasificación en áreas culturales es un impedimento para el desarrollo de la teoría nomotética. Sí, Julian Stuart está en contra del concepto de área cultural. No es suficiente. Impide, el concepto de área cultural impide llegar a descubrir leyes y teorías nomotéticas, es decir, descubrir leyes generales de validez universal. Con lo cual, Julian Stuart critica el concepto de área cultural. Un momentito, vamos a pasar de página. Aquí está. Por lo tanto, todo esto lleva a generar una idea de la esterilidad, o sea, no es válido el concepto de difusión. Lo que Marvin Harris denominaba el antiprincipio. No es válido el concepto de difusión. Las áreas culturales no satisfacen leyes generales. Porque la difusión, el concepto de difusión, no explica las semejanzas y diferencias culturales. En lo que se parece una cultura a otra y en lo que se diferencia. No lo explica el concepto de difusión. No tiene en cuenta, esto es muy importante, todos los factores del medio, esta es la clave. La esterilidad del concepto de difusión reside básicamente en que no tiene en cuenta todas las variables del medio, todos los factores, y estos son. No tiene en cuenta la tecnología, economía, organización social e ideología. Todos estos factores interactuando. Tecnología, economía, organización social e ideología. Si se tuvieran en cuenta estos factores, se podría llegar a principios nomotéticos, a categorías generales, a categorías estructurales, a categorías funcionales. Esta es la esterilidad del concepto de difusión. Porque no tiene en cuenta todos estos factores que son fundamentales en el medio. Luego se llegó a un difusionismo extremo, representado por los difusionistas alemanes. Se llamó el hiperdifusionismo. Trataba de reconciliar la prehistoria antropológica y la evolución cultural con el libro del Génesis. ¡Ojo! Esa es la base del difusionismo alemán, del hiperdifusionismo. Volver al Génesis. Reconciliar los avances de la antropología y de la evolución cultural y volverlos al Génesis. ¿Vale? Esto es interesante. Ambas escuelas no se oponen a la evolución. Aquí hay que hablar de las escuelas alemanas e inglesas. Los ideógrafos alemanes, los británicos, eran evolucionistas. Pero estos ideógrafos alemanes y británicos, ideógrafos, cuidado, la ideografía, negaron las regularidades y las leyes en la historia. había una especie de como de regreso al génesis. Estaban negando las leyes de la evolución. Y adoptaron estos ideógrafos alemanes y británicos el método ideográfico particular. Y no el método nomotético de leyes generales de la evolución. Este fue un aspecto muy importante del difusionismo alemán e inglés. Eran evolucionistas, sí, pero volver al génesis. Dentro del difusionismo británico nos tienen que sonar autores como los siguientes. William H.R. Rivers, el abuelo de Pete Rivers, George Eliot Smith, hablaremos ahora de ello, William Perry. Estamos ahora en la frontera entre finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Ahí se mueve el difusionismo, sobre todo hasta los años 30 del siglo XX. Estos difusionismos británicos, y sobre todo el difusionismo británico, dio una enorme importancia a la cultura egipcia. Creían que en el Valle del Nilo estaba la clave para interpretar la evolución. Y ahí surge el concepto de difusión en el ámbito británico, especialmente Eliot Smith y Perry. El Nilo, las culturas en torno al Valle del Nilo, con ciertos acercamientos al Génesis, de nuevo a la Biblia. Pero, dice un epígrafe aquí, la historia nunca se repite. La postura de los difusionistas ingleses, Rivers, Smith, Perry, la cultura egipcia, el Valle del Nilo, y la de los alemanes respecto a la evolución, es que ellos creían, en error, por supuesto, que el hombre es por naturaleza no inventivo. Eso pensaban. Pensaban la escuela difusionista inglesa y la escuela difusionista alemana que el hombre era por naturaleza no inventivo. Así que los fundamentos religiosos estaban en la base de los difusionistas alemanes, el Génesis. Una fuerte cultura puritana, muy cercana a los fundamentos calvinistas, puristas, el Génesis, la Biblia, fundamentos religiosos de los difusionistas alemanes. ¿Cuál es el origen del método histórico-cultural alemán? Para hablar del origen del método histórico-cultural alemán, nos tenemos que referir a Russell. Russell es el fundador de la antropo-hombre-geografía. Antropo-geografía. Un concepto que aúna el entorno, la geografía con el hombre. Russell. Otros vinculados a este origen del método histórico-cultural alemán son Graebner, Ankermann, el padre Wilhelm Schmidt. Fue Graebner, en 1906, quien aplica el método de los círculos culturales, los estratos culturales a escala mundial. A escala mundial. Círculos culturales, estratos culturales, lo que se llama en términos técnicos Kulturkreise. Kulturkreise. Método histórico cultural alemán. Citen a Russell, Graebner, Ankermann y el padre Wilhelm Schmidt. ¿De acuerdo? ¿Cuál era el esquema de Schmidt? Schmidt, Wilhelm Schmidt, un sacerdote, hablaba de cuatro grados o fases de círculos culturales. Tenga en cuenta ahora lo que estamos hablando y póngalo un poco en perspectiva con el evolucionismo que hemos estudiado en el tema 1. El esquema de Schmidt, cuatro grados o fases de círculos culturales. Decía, una fase primitiva, primaria, secundaria y terciaria. Cuatro grados. Primitivo, primario, secundario y terciario. Y tres kreises, tres círculos en cada uno de ellos. Esto nos suena evidentemente a un esquema evolucionista. Dicho de otra manera, pero es paralelo al esquema evolucionista de los estadios de Morgan. Recordemos los tres estadios de Morgan: salvajismo, barbarie y civilización, con sus tres subdivisiones, inferior, medio y superior. Este es el esquema evolucionista de Schmidt, dentro del método histórico-cultural alemán, pero que se parece muchísimo al evolucionismo clásico de Morgan. Lo que aporta a mí es que se pasa del matriarcado, el esquema evolucionista de Schmidt pasa de un matriarcado a un matriarcado masculinizado. Eso lo tenéis en el esquema de Schmidt, ¿vale? En la página 333. Se pasa de un matriarcado a un matriarcado masculinizado. Otra cuestión interesante es el uso del método comparativo. Muy interesante tener claro el método comparativo, cómo lo abordan los evolucionistas, cómo lo aborda Boas en la antropología norteamericana, que lo veremos en el próximo tema, y cómo lo aborda el método comparativo en la escuela histórica alemana, el método histórico-cultural. Schmidt, Grabner, compartían con el evolucionismo clásico de Morgan, Taylor y Spencer, compartían que era útil el uso del método comparativo para, investigar las diferencias y las semejanzas culturales entre distintos pueblos. El método comparativo era utilizado por la escuela histórica alemana. Sí. ¿Vale? Lo compartían con los evolucionistas clásicos. Los defensores americanos de Schmidt, por ejemplo, ahora nos vamos a América, en la primera mitad del siglo XX, en la Escuela Norteamericana de Antropología, los discípulos de Franz Boas, tenían defensores allí de Schmidt, como fueron Clyde Kluckhohn y Robert Lowell. Veían esas conexiones entre antropología y religión un poco, ¿verdad? Tuvo sus defensores en América. Es interesante esta parte. Está en el epígrafe 13. En el epígrafe 13. Los defensores americanos de Schmidt, Clyde Kluckhohn y Robert Lowell. Muy interesante que lo estudie esta parte. Y luego estamos sobre el sobrenaturalismo de Schmidt. El sobrenaturalismo de Schmidt. Este último epígrafe es súper interesante, un poco resumen todo lo que estamos dando. El sobrenaturalismo de Schmidt nos introduce en el debate entre antropología y religión. Algo que sigue vigente con las corrientes creacionistas, como tenemos lugar para estudiar en Evolución Humana 1. El creacionismo, ¿verdad? En evolución. Pues el sobrenaturalismo de Schmidt aborda el debate entre la antropología y la religión. Claro, esa antropología que viene de Darwin, ese golpe que dio Darwin a las historias de la religión, y claro, hay una especie como de regreso, de desconfianza en la ciencia total y volver a la religión. El debate antropología-religión. Que es lo mismo que decir el debate entre cientificismo y anticientificismo. Finaliza este epígrafe conectando con Franz Boas. Además me parece muy interesante. Franz Boas, norteamericano, primera mitad del siglo XX, antropología norteamericana, y Schmidt, Wilhelm Schmidt, el padre Schmidt, alemán, no fueron antievolucionistas. Es muy interesante tener esto en cuenta. No iban en contra de la evolución. No iban en contra de la evolución. Eran evolucionistas de una manera distinta a los evolucionistas decimonónicos Morgan, Taylor y Spencer. Pero Boas y Schmidt eran evolucionistas. Lo que sucede es que Schmidt está más cerca del degeneracionismo. También hay que decir. Wilhelm Schmidt, por su posición desde la Iglesia, estaba más cerca del degeneracionismo. Las razas y los pueblos estaban degenerando y no avanzando, bajo su visión, desde la religión. Por lo tanto, Schmidt está más cerca del pensamiento reaccionario de un autor como fue de Maestre en el siglo XVIII y XIX. Bien, un poco esta ha sido la exégesis de este interesante artículo que vamos ahora un poco a resumir. Esto que os añado no está en el artículo, pero me parece interesante aportarlo como una especie de coda, como resumen de todo lo que hemos dado, ¿de acuerdo? Respecto al esencialismo, tener en cuenta, entender bien el enfoque nomotético, que busca la obtención y la aplicación de leyes generales que abarquen a toda o a la mayoría de la población, lo general. Frente a este enfoque nomotético está el enfoque ideográfico, que por el contrario persigue la comprensión individual y no general de cada ser humano. El individuo en sí tiene mucho que ver con el romanticismo alemán del siglo XIX, el enfoque ideográfico, el individuo, ¿de acuerdo? Lo habitual es que el método nomotético generalista se combine con el ideográfico. Lo vamos a ver en la antropología norteamericana, el particularismo histórico de Frank Boas. Es una combinación de nomotético y ideográfico. Dentro de las diferentes corrientes teóricas que tratan de dar base a los fundamentos antropológicos, esta que estamos viendo es una de ellas, el difusionismo. Es un movimiento que surge en el siglo XIX, en Alemania, en Austria, y daba paso al siglo XX hasta los años 30-40. La base del difusionismo es que las diferentes sociedades humanas, desde su origen, han ido creando su cultura gracias a la imitación. Tomen nota, imitación de los grupos vecinos. Imitar. No inventar, sino imitar. En antropología cultural, la difusión transcultural es un concepto que introduce, anoten este nombre, Leo Frobenius, alemán, en su obra Der Westliche Geschichte, Kulturkreis, 1897-1898. Fíjense, finales del siglo XIX, Leo Frobenius ya propone la explicación de la difusión transcultural mediante los círculos culturales, Kulturkreis. Y se refiere a la expansión del uso de objetos, ideas, estilos, religiones, tecnología, lengua, entre personas de diferentes culturas, desde un centro a la periferia. Esa es la clave de la metáfora del círculo. Desde un centro, evidentemente, culturas avanzadas a la periferia. Según el difusionismo, el resultado final es una mezcla de partes pequeñas de conocimiento compartido entre diferentes pueblos, principalmente debido a la cercanía geográfica. En la cultura de los Kulturkreis es muy importante la geografía. Desde un centro hasta la periferia. Difusión, imitación, copia de objetos, ideas, tecnologías, estilos, religiones, lengua. La escuela difusionista hay que entenderla como contraposición al evolucionismo de países anglosajones. El difusionismo es alemán y austríaco, y luego se expande a parte de Inglaterra. Pero básicamente surge en contraposición al evolucionismo, Morgan Taylor Spencer, que ya hemos estudiado en el tema 1. Y ya sabemos que el evolucionismo defendía la progresiva complejidad de una cultura a través de la creatividad del ser humano. Y todas en distintos estadios: salvajismo, barbarie, civilización, inferior, medio y superior. Pero por el contrario, la escuela difusionista atribuye dicha complejidad a la exposición de otras culturas cercanas, a los intercambios, a la imitación, y no al progreso, sino a la imitación. Son matices conviene tenerlo en cuenta. Uno de los principales promotores de esta escuela fue, como hemos dicho, Friedrich Russell. Estamos hablando de difusionismo. Russell nace en 1844 y fallece en 1904. Russell es un antropogeógrafo alemán. Antropogeógrafo. La postura de Russell respecto a las grandes invenciones del hombre era que no tenían lugar en diferentes lugares de forma paralela, sino que surgían en un sitio concreto, un centro, y desde ahí se comenzaba su difusión en círculo hacia zonas vecinas. Y así hasta abarcar todo el mundo conocido. Centros y círculos. Centros y círculos. Difusión. ¿Vale? Este hombre, Russell, influyó en otros autores, por ejemplo, Leo Frobenius, ya lo hemos dicho. Leo Frobenius desarrolla esta idea avanzada de Russell y habla de los círculos culturales. La idea de círculos culturales o Kulturkreis en alemán se debe a Leo Frobenius, de lo que aprende de Russell. Según Frobenius, existía una serie de círculos primigenios, aquí está la clave, que pertenecían a las culturas ancestrales, a partir de las cuales casi todos los conocimientos se habrían ido extendiendo hacia otras zonas. O sea que hay culturas ancestrales y otras que no. Esto puede tener después, tuvo su repercusión después. Círculos primigenios, culturas ancestrales, que expanden su visión a otras zonas, a veces muy lejanas. El difusionismo tuvo su extremo, se habló del hiperdifusionismo. Si llevamos la teoría de los círculos culturales al extremo y seguimos la idea del difusionismo, encontramos autores como Grafton Elliot Smith, egiptólogo, australiano-británico, hiperdifusionista. Este autor nace en 1871 y fallece en 1937, un poco antes de que comience la Segunda Guerra Mundial. Egiptólogo, Grafton Elliot Smith, australiano-británico, hiperdifusionista. ¿Y por qué hiperdifusionista? Pues porque defendía la idea de que la civilización del antiguo Egipto, por eso es egiptólogo, fue el origen cultural de todas las demás, independientemente de la distancia geográfica. El origen de las culturas, especialmente en Occidente, hay que buscarlo en el Valle del Nilo. Viene a decir Grafton Elliot Smith. Se trata de una afirmación ambiciosa, hiperdifusionista, equivocada. Incluso llega a afirmar Grafton que las civilizaciones americanas precolombinas, fíjense, habrían sido influidas por Egipto, por la cultura del Valle del Nilo y de la irrigación. ¿Hasta dónde llegó este hiperdifusionismo? Otros autores que defienden el difusionismo extremo han propuesto que la agricultura, una de las principales innovaciones de la historia de la humanidad, la agricultura, es algo que solo se descubrió una vez y que se fue extendiendo, solo en el Nilo, en el creciente fértil. El creciente fértil, creciente el oriente fértil, en el levante mediterráneo. Ahí aparece la agricultura y nada más. Y luego se exporta. Esto es hiperdifusionismo equivocado. Teorías, el difusionismo. Entendámoslas como teorías explicativas. Y luego estuvo el difusionismo policéntrico. Es una posición mucho más suavizada. El difusionismo policéntrico. Evidentemente lo abordan otros autores un poco más cautos que hablan de difusionismo policéntrico, con muchos centros, no monocéntrico, como el Valle del Nilo, sino policéntrico. Es decir, unas pocas áreas principales en Europa, en Asia, en América, a partir de las cuales todos los conocimientos y invenciones se han ido propagando. Muchos centros, esto es más coherente. No serían muchas, pero tampoco sería una sola, como proponían los egiptólogos en el Antiguo Egipto. Algunos de los antropólogos que representaron esta teoría policéntrica del difusionismo fueron Fritz Gärtner o el propio Wilhelm Schmidt, el padre Schmidt. Estos autores señalan diferentes puntos en el viejo mundo donde se podrían ubicar los principios, los primeros círculos culturales. En el viejo mundo, Europa, Asia. Y los sitúan en los principales ríos de África, de Asia, como el Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Indo, el Huangé, o Río Amarillo. Y también, estos autores policéntricos entienden que hay otros puntos de América donde pudieron formarse estas primeras áreas o círculos culturales de influencia. La zona de los Andes, el Imperio Inca, ¿verdad? Mesoamérica, el Imperio Mexicano, por ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, es una teoría un poco más acertada del difusionismo. En cualquier caso, la mayoría de los autores difusionistas coinciden con la importancia de las tierras cercanas al mar Mediterráneo y al Océano Índico. Los difusionistas, a pesar de todo, dicen, ¿dónde se creó todo esto? Los centros desde los que se expandieron por círculos culturales las innovaciones en tierras cercanas al mar Mediterráneo, a la cuenca Mediterránea y al Océano Índico, como origen de los primeros y principales círculos culturales. Para los difusionistas sería desde estas regiones desde donde el ser humano se habría expandido en todos los sentidos, tanto geográfica como culturalmente. Vamos a ver ahora, y para finalizar, el difusionismo hoy en día. ¿Qué queda de todo esto? ¿Verdad? Y ya cerramos. A día de hoy el difusionismo se ha integrado parcialmente en la antropología, más bien como base teórica, para los llamados préstamos culturales entre diferentes sociedades. Por lo tanto, se acepta que todos los elementos de la cultura humana se pueden transferir a otro grupo humano. Eso es así. Y hoy día cada día más. Lo cual no quiere decir que necesariamente tenga que ocurrir. Puede haber invención independiente. No todo es presto. De hecho, se han documentado culturas que prefieren adoptar un cierto aislamiento para mantenerse prístinas frente al resto de sociedades. Una especie de cierre, de bucle, para mantener y preservar ciertas costumbres y tradiciones. Y yo creo que eso que está pasando a nivel general en muchas ciudades, en muchos pueblos, ante la invasión de cultura externa que lo iguala todo, se están reservando para sus propias costumbres y tradiciones. De ahí tantas propuestas de patrimonio cultural, bien de interés cultural, patrimonio inmaterial, porque se lo que trata es de preservarse ante la influencia o modificaciones de culturas externas que anulen las identidades prístinas locales. Por lo tanto, a día de hoy podríamos concluir en que el difusionismo ha servido para explicar algunos fenómenos de la antropología. Sí, pero no se ha convertido en una escuela predominante. Para saber más de esto, pues tienen este libro de Marvin Harris, ¿de acuerdo? Restrepo, Escuela Clásica del Pensamiento Antropológico, editado en Cuzco. Scarduelli, Introducción a la Antropología Cultural, en Villalar, ¿de acuerdo? Bien, Francisca Payán, José Antonio Trujillo, Rodrigo, ¿alguna cuestión que queráis plantear? ¿Alguna cuestión, Francisca, José Antonio? Respecto a la PEC, la prueba de evaluación continua, que como sabéis es voluntaria, sabéis que se puede entregar hasta el 1 de diciembre. ¿De acuerdo, Francisca, José Antonio? La PEC voluntaria la tenéis ya disponible en el portal de la asignatura y está como fecha allí, el 1 de diciembre. La tienes que meter en la página, en la plataforma.
Y eso se sube por ahí.
Y yo la recibo. Vale. La sube antes del 1 de diciembre, no dejarlo para el último día, por cuestiones de horas o que se caiga la plataforma, ¿vale? No lo dejéis para el último día, poneros como tope el 30 de noviembre, para que si la vais a hacer, pues que quede colgada y yo la pueda evaluar contigo. ¿De acuerdo? Bien, como decía al principio, con esto hemos finalizado el tema 2, muy interesante, difusionismo y aculturación, y ya a partir de la próxima semana entramos en el tema 3, sobre particularismo histórico. Nos vamos a la antropología norteamericana, con una figura central que es Frank Boas, una figura poliédrica, enorme, diferente. La vamos a trabajar. Quiero comentar aquí en clase, dentro de 2 semanas, el artículo de BOA. Y entonces os iré enviando la próxima semana por el foro los 2 artículos siguientes. La base etnográfica del particularismo de Harris y Silverman, los boasianos y la invención de la antropología cultural. Eso lo voy a enviar por el foro. Y aquí daremos la figura central de Frank Boas. ¿Vale? Sí, ya tenéis un material para ir leyendo y lo centraremos con la figura principal, que es este antropólogo de origen alemán, de origen judío, también, ojo. La antropología está muy teñida de filiación judía, como sabéis. Boas, Levi-Strauss, por ejemplo, y muchos más, lo iremos viendo, están ahí. Pero es muy interesante esta figura de Frank Boas en la antropología a mitad de camino entre Europa y su traslado a América. Por mi parte, nada más. ¿Queréis algo más, Rodrigo, Francisca, José Antonio? El tema ahora es muy extenso. Que te leas todos los artículos. Es que el primer tema, evolucionismo y materialismo dialéctico, es un poco el nacimiento de la disciplina. Por eso es tan extenso. Es el nacimiento de la disciplina. Hay que leer a Spencer, hay que leer a Morgan, hay que leer a Taylor, hay que leer evolucionismo, cómo funciona el método evolucionista y cómo surgen las antropologías en Inglaterra, en Alemania, en la academia, cómo se instala la disciplina en el siglo XIX. Marx colateralmente. No es una figura central. Marx no. Morgan, Taylor, Spencer. Es que el tema 1, evolucionismo y materialismo dialéctico, nos pone en contacto con el inicio de la disciplina de la antropología en el siglo XIX. Con lo cual es lógico que este primer tema, evolucionismo, en una historia de la antropología, sea extenso. Yo estoy de acuerdo con que hay que leer 7 artículos. Habría que leer muchos más. Esto está simplificado. Por eso digo que aquí tenéis todo. Aquí está todo. Este debe ser un libro para vosotros, para mí. Un libro en la historia de antropología, un manual. En las horas libres, leer algo. Os va a poner en contacto con nombres, autores, corrientes, escuelas, momentos históricos de la historia universal. Entonces todo esto es interesante. ¿De acuerdo? Francisca, Antonio, Rodrigo. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Rodrigo, por asistir a la clase. ¿Alguna otra asignatura que tengas?
Sí, tengo, bueno, todas las de primero las tengo matriculadas.
¿Tienes alguna más conmigo? ¿Lingüística? ¿Evolución humana?
No, antropología cognitiva y
simbólica. Ah, escucho yo. ¿Hoy hay clase? La semana que viene. Cognitiva y simbólica, 1. Sí, ahí estoy yo.
También. Ah, mira.
Estoy en lingüística, historia de antropología 1, historia de antropología 2, antropología urbana, que es una optativa, ya del último curso, evolución humana 1 y evolución humana 2. Todas esas las tutorizaré.
Ah, mira.
¿De acuerdo?
Qué bueno.
Pues nos vemos la semana que viene, si puedes venir a clase, en Antropología Cognitiva y Simbólica 1 a las 6 de la tarde.
Perfecto.
¿De acuerdo?
Sí.
Vale, pues Francisca Payán, José Antonio, un placer. Si os parece, cerramos la conexión. Hasta dentro de 2 semanas. Buenas tardes. Pues muy bien, Rodrigo.